Continuamos en Tiempo Internacional. El Instituto Confucio Universidad Nacional de La Plata se inauguró el 17 de noviembre de 2009 en el marco del 60 aniversario de la República Popular China. El objetivo del Instituto Confucio es promover la lengua y la cultura china y dar apoyo a la enseñanza del chino en todo el mundo.
El Instituto Confucio Universidad Nacional de La Plata participó en el Congreso Regional de los Institutos Confucios 2011, llevado a cabo en la ciudad de Mérida, México. La codirectora, profesora Long Min Lee, nos habla sobre cuál fue la participación del Confucio de La Plata en el Congreso.
En Tiempo Internacional estamos con la profesora Long Min Lee, codirectora del Instituto Confucio de La Plata. ¿Cuál fue la participación del Instituto Confucio de La Plata en el Congreso Latinoamericano de Institutos Confucios que se realizó en México?
En mayo se organizó el Congreso Regional de todos los Institutos Confucios de América Latina. De nuestro Confucio fuimos los tres, el doctor Gonzani como director del Instituto Confucio de Argentina y luego yo como la directora china y luego la secretaria general, Andrea Papiel. Nosotros tres juntos fuimos a México a participar en este Congreso que realmente nos interesa mucho porque es una buena oportunidad para que podamos comunicarnos e intercambiarnos junto con los otros institutos confucios. Por ejemplo, en un aspecto de experiencia de enseñanza, de administración, etc.
¿Qué temas trataron los diferentes institutos confucios de Latinoamérica en el Congreso?
Se hablaron de un montón de temas. Por ejemplo, hablaron del curso de capacitación de los profesores locales, también de capacitaciones de los profesores chinos, tanto profesores como voluntarios. Y luego también hablaron mucho sobre los programas que se puede trabajar en conjunto entre todos los institutos confucios de América Latina, bajo la dirección y ayuda de CRICAR, el Centro Regional de los Institutos Confucios de América Latina. También hablaron, por ejemplo, del desarrollo y el futuro del Instituto Confucio, la orientación política, los problemas que encontramos y cómo solucionan, etcétera, etcétera.
El objetivo del Instituto Confucio es promover la lengua y la cultura china y dar apoyo a la enseñanza del chino en todo el mundo. Su sede se encuentra en Pekín y está regido por la Oficina del Consejo Internacional de la Lengua China, o ANBAN. En la actualidad, existen más de 300 institutos Confucio que desarrollan sus tareas en 80 países.
En el Congreso Regional de los Institutos Confucios de Latinoamérica 2016 participaron 34 representantes de los Institutos Confucios de Latinoamérica, CRICAL y HANBAN. En Tiempo Internacional escuchamos a la profesora Long Min Lee, codirectora del Instituto Confucio de La Plata, que nos habla de los nuevos programas culturales y educativos que va a desarrollar HANBAN para Latinoamérica.
¿Qué nuevos programas tiene pensado Hanban para los institutos confusos en el mundo?
En realidad, principalmente hablaron de América Latina, porque con el apoyo de CRICAR, en los últimos años siempre tenemos nuevos programas para que se pueda trabajar en conjunto. Por ejemplo, dicen que este año va a mandar una visita oficial de un director de cine muy famoso y también, y últimamente ya está organizando, las giras de los escritores famosos de China para hacer visitas a diferentes institutos Confucio para presentar sus libros, sus novelas, que algunas novelas ya han sido traducidas de chino al español, así que también se puede presentar a los países latinoamericanos y sobre todo hispanohablantes.
¿Cuántos países participaron en el Congreso Latinoamericano de Institutos Confucios?
Casi todos los países hispanohablantes. Mejor dicho, latinoamericanos, porque también está incluido el Brasil. En Brasil hay más de 5 o 6 Institutos Confucios. En total tiene 30, tanto Institutos Confucios como Aula de Confucio. Así que en total como 38 o más o menos instituciones. Con la autoridad de Hanban, en total, como hay más o menos 90 y pico personas que participaron en este congreso.
El Instituto Confucio Universidad Nacional de La Plata se inauguró el 17 de noviembre de 2009 en el marco del 60 aniversario de la República Popular China. El objetivo del Instituto Confucio es promover la lengua y la cultura china y dar apoyo a la enseñanza del chino en todo el mundo.
Además de participar del Congreso Regional de los Institutos Confucios 2016, las autoridades del Instituto Confucio de La Plata visitaron otros institutos y centros de estudios chinos. La codirectora profesora Long Minli y la secretaria general y coordinadora cultural arquitecta Andrea Papier visitaron el Instituto Confucio de la Universidad Autónoma de México y el Centro de Estudios Chinos Sechinas.
Profesora Long Min Lee, ¿qué diferencias observas entre los institutos confucios de Latinoamérica y el Instituto Confucio de La Plata?
En realidad, cada instituto confucio existe algunas diferencias. Por ejemplo, hay algunos que dicen que ellos tienen demasiados alumnos y no pueden encontrar trabajo después de estudiar tantos años de chino. En México, por ejemplo, y otros dicen que no tienen tantos profesores locales o cómo soluciona ese tema con el apoyo de Hanban. Otros dicen como problema temas de la calidad de los alumnos, cómo puede ampliar la calidad de los alumnos, y luego también hablando de la beca. Por ejemplo, en una tarde, en una discusión entre varios directores del Instituto Confucio, hablamos de esto. Nosotros en realidad también les presentamos nuestras experiencias en este caso, por ejemplo, en cómo ampliar la calidad de los alumnos, cómo hacer la propaganda para que más gente se sepa que hizo Confucio, para atraer a más alumnos al Confucio a estudiar chino. Aprendemos mutuamente las experiencias, las buenas experiencias, y también nos aprendemos de las lecciones que podemos sacar desde las realidades que ya han pasado. De todas maneras, para mí me parece que es una buena oportunidad, primero para que todos los directores, tanto chinos como extranjeros, se sienten en una mesa y a comunicarse, a conocerse mejor, y luego compartir las informaciones, y luego aprenderse mutuamente de las experiencias buenas. Y es una buena plataforma para el desarrollo de todos los institutos confucios de América Latina.
Aprende Chino en Español, Chino Cotidiano.
Hola queridos amigos, soy Xiaolin. Lo que haremos será enseñarles chino elemental.
大家好, soy Luis.
Pasemos ahora a nuestro objetivo de hoy.
Me gustaría saber cómo se dice en chino qué haces generalmente los fines de semana.
Puedes preguntarlo así. 周末你一般干什么?
周末你一般干什么?
周末 significa fin de semana.
周末
你tú.
你
一般 normalmente.
一般
干 significa hacer.
干
Aquí 什么 significa qué.
什么
干什么 significa literalmente hacer qué.
干什么
我喜欢看书。
Me gusta leer.
周末 intentemos todos escuchar la oración pronunciada despacio y tratemos de pronunciarla. 周末你一般干什么
周末你一般干什么 ¿Qué haces generalmente los fines de semana?
我喜欢看书。
Me gusta leer.
Eso es, qué fácil, ¿no? Repitan, 周末你一般干什么?
¿Qué haces generalmente los fines de semana?
我喜欢看书。
Me gusta leer.
Exacto. Bien, acabamos de explicarles el significado de algunas palabras muy simples. Esto es todo por hoy.
Tiempo Internacional.
La arquitecta Andrea Papier, secretaria general del Instituto Confucio de La Plata, representó al Confucio en la cuarta conferencia sobre turismo internacional organizado por la Asociación Internacional Amigos de China en Castilla-La Mancha y en el Congreso Ruta de la Seda organizado por la UNESCO en Valencia, España. En tiempo internacional, la arquitecta Papier se refiere a la importancia del turismo chino a nivel mundial.
En tiempo internacional estamos con la arquitecta Andrea Papier, codirectora del Instituto Confucio de La Plata, que acaba de representar el instituto en dos congresos en España. ¿Cuál fue el motivo y la participación del instituto en los congresos?
Fui a dos congresos, uno en Toledo, fui como asistente, no fui a participar como oradora. Es el congreso China Friendly Internacional, que habla todo el turismo chino, y la verdad que fui para, sobre todo, capacitarme en este tema, que es muy importante cada vez más el tema del turismo con China. Va a ser un tema de estudio y no solamente un tema de las empresas y demás. Así que bueno, como los seminarios que dicto también hay uno sobre turismo y patrimonio cultural, quise profundizar más el tema, porque bueno, hubo oradores muy importantes, estaba la gente de la Organización Mundial de Turismo, de representantes de China y también casos de estudio muy interesantes como por ejemplo, cómo están aplicando las traducciones de folletos y catálogos al chino ya en el Museo Thyssen, ¿no? De Madrid, tan importante, o cómo están captando al público chino por el amor que tienen los chinos al fútbol, ¿no? Así que fue un seminario curso, digamos, que fui a participar, traje materiales también, libros y demás, para seguir ahondando estos temas, ¿no? Que son tan importantes para nuestro instituto también, seguir creciendo en estas áreas. Y después el otro congreso que fui, sí, de la Ruta de la Seda que organizó UNESCO, que sí, que yo estoy participando ya en temas de Ruta de la Seda, ya había estado en Valencia dando charlas, así que me invitaron a asistir, que fue impresionante también, porque bueno, estaban todos los embajadores que representan la UNESCO en la Ruta de la Seda, escuchar sus ponencias, los mensajes de alguien tan importante como fue Federico Mayor, que fue director de la UNESCO muchos años y fue él el impulsor en los años 80 del primer proyecto Ruta de la Seda de la UNESCO. Así que también ese congreso me aportó muchos datos para seguir con mis investigaciones y también reflejarlos en seminarios que dicto aquí. Y bueno, también estuve en el Confucio de Valencia, donde di dos charlas también sobre UNESCO y sobre la Ruta de la Seda. Así que bueno, siempre es una experiencia importante, tanto a nivel personal como institucional, porque bueno, está publicado en la web del Confucio, pero también en la web de la Universidad de Valencia, o sea que figura la UNLP siempre cooperando con otras universidades en el exterior. Así que bueno, una experiencia importante para mí y para el Confucio.
Además de estos proyectos que tienen pensado hacer, entre ellos la traducción de los mapas en chino, ¿qué otros proyectos tienen pensado hacer las distintas organizaciones que trabajan con China?
El tema del turismo, justamente estos congresos, es muy importante el rol de los institutos Confucio. Yo creo que los Confucios tenemos que también sumarnos a todo esto, hacer cursos no solo para turistas, sino empezar nosotros mismos a conectarnos en nuestras ciudades con los entes de turismo municipales, con las cadenas hoteleras, con las cadenas, empezar a interesarlos en una capacitación de chino, de idioma básico, pero también cultural, ¿no? O sea, las cosas más simples de cuáles son los gustos de una persona china, la tienen que empezar a saber. En un hotel, por ejemplo, saber que el calentador para el agua es fundamental, porque toman agua caliente, la botellita de agua mineral, o sea, las tradiciones chinas, conocerlas un poquito para sumarlas a los lugares turísticos de nuestros países. Esto mismo se comentó por gente muy especializada en España, que a mí me sorprendió porque pensé que ya lo tenían resuelto, ¿no? Y uno de los secretarios de turismo de España dijo clarito que hasta que no solucionemos tema visa, hasta que no solucionemos tema wifi en los aeropuertos, y esto que te estoy contando de la botellita de agua, los detalles, y otros temas de comunicación, saber cómo se recibe un chino, no puedes dar los abrazos y los besos como nosotros, o sea, saber de comunicación intercultural, de protocolo, o sea, todo eso yo creo que de a poco se tiene que capacitar a la gente. Yo creo que es un rol también de los Confucios todo eso, no tiene por qué ser de entes privados cuando nosotros, nuestra misión de los Confucios en el mundo es difundir la lengua y la cultura china. Bueno, tiene que ser no solamente cursos de chino para las personas, sino creo que también puede ser para las instituciones, para cooperar, ¿no? En este cambio, y el turismo también, claro.
El Instituto Confucio funciona en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, en el edificio de la Reforma Universitaria, sito en calle 48, número 582, piso 5, de la ciudad de La Plata. Su dirección de correo electrónico, confucio.unlp@gmail.com. Su página web, www.institutoconfucio.iri.edu.ar. Su dirección en Facebook, www.facebook.com/institutoconfucio.unlp. Thank you.
Continuamos en tiempo internacional con la secretaria general y coordinadora cultural arquitecta Andrea Papier, que nos habla de las particularidades del turismo chino y la necesidad de agentes hoteleros, empresas de turismo y otros para subsanar las diferencias culturales y idiomáticas y recibir a miles de turistas en todo el mundo.
Hay estadísticas actualmente que indican que el turismo de China hacia el mundo va a ser masivo. ¿Cómo ves la situación del turismo chino?
Sí, esto se va incrementando cada vez más, porque bueno, a medida que China va progresando socialmente y económicamente, la gente de China empieza a preocuparse también por viajar y conocer China en principio. Eso ya lo había observado cuando estuve en Shanghai, en la Expo Shanghai 2010. Había muchísimos tours internos de China, había más chinos que extranjeros visitando la Expo Shanghai, pensar que era la Expo Universal, ¿no? Y es un país de 1.400 millones en este momento, así que ya que una parte vaya haciendo turismo interno ya es importante, pero el turismo en el exterior es un tema para estudio, un caso de estudio para los demás países, para ver cómo adaptarse al gusto chino, cómo adaptarse a la lengua, a la cultura, ¿no? Porque se abre todo un abanico de trabajo y de comunicación intercultural, desde un agente de viajes hasta un hotel, un negocio, una boutique, cuáles son los gustos de comida, cuáles son los gustos de los viajes. Y bueno, del área de prensa y comunicación también hay muchísimo trabajo en eso, hay gente especializada en weblogs también sobre este tema, ¿no? Las nuevas tecnologías entran también en juego, así que, y el turista chino, por un lado, le interesa las compras, si tiene un elevado nivel económico, les interesa mucho las compras de artículos de lujo, pero están en China, se sabe que en China están 40% más caros que si van a comprarse en París, sobre todo van mucho a París, pero también el turismo chino está alrededor de Asia, ¿no? O sea, en escala los más cercanos van a los países de la propia Asia en turismo en este momento, pero luego le sigue Europa, ¿no? Francia y España son los que más visitan. España está creciendo muchísimo, por eso este Congreso de Turismo Mundial fue muy importante, y por el otro lado también le interesa mucho el tema cultural. O sea, están muy interesados en los temas de patrimonio cultural, de museos, no es todo comercio nada más como algunos piensan, ¿no? Por un lado hay un tour de compras de shopping, artículos de lujo, pero por otro lado también les interesa mucho el turismo cultural, de museos, de festividades, eso se comentó mucho en el Congreso, que el tema de las festividades les interesa, ¿no? Las grandes fiestas nacionales, por ejemplo de España, les interesa asistir y conocer, no quedarse con las, así como China tiene sus festividades muy tradicionales, bueno, les interesa conocer cuáles son las fiestas de otros países, ¿no? En el caso de España, porque bueno, justo estuve en un congreso de España, pero en realidad la América Latina también les interesa, por supuesto, los paisajes naturales también, las festividades, los museos, o sea, hay un turismo cultural y natural también muy importante, no solo va a ser una perspectiva de turismo comercial. Así que mucho para seguir estudiando y trabajando en este tema.
Desde la UNESCO, ¿qué temas se trataron en el Congreso?
El Congreso Ruta de la Seda se habló mucho del tema de cultura de paz. Justamente al ser en el Mediterráneo y la sede UNESCO Mediterráneo, se trató muchísimo el tema actual. Inclusive el IBAN, que es el Museo Valenciano de Arte Moderno, tenía una muestra sobre este tema que pude ir, y hay un ciclo de charlas también sobre la situación del Mediterráneo. Porque bueno, el Mediterráneo es por un lado el gran mar y que en este momento están los turistas españoles, la gente de España disfrutando sus playas porque ya es verano, Italia también, pero por el otro lado está todo el drama de los refugiados, ¿no? Y todo lo que está pasando con los países cercanos de Oriente, ¿no? Es una situación grave que todos ansían. Justamente promovió UNESCO la cultura de paz, ¿no? Que es una de las banderas de la UNESCO, ¿no? La cultura, la educación, la ciencia, pero también la cultura de paz. Así que se habló mucho de eso, se habló mucho también del tema de la educación. En una mesa estuvo el representante Federico Mayor, que con un representante de Irán, nada menos, así que imagínate, que qué profundos fueron los pensamientos, ¿no?, de ambos, y justo acordaron que hace años se conocen, que hace años trabajan en UNESCO en el tema cultura de paz. Y Valencia, esta es la edición número 12 de la Multaca de las Culturas de Paz, justamente, porque siempre promueve el diálogo intercultural y, bueno, siempre se rezaron juntos los judíos, los musulmanes y los cristianos ahí en Valencia. Y esta vez sumaron a los budistas, porque fue muy importante en este Congreso UNESCO el rol de China, por eso me interesaba también mucho ir, porque bueno, la Ruta de la Seda siempre se dijo que empezaba en Xi'an, en kilómetro cero Xi'an, pero siempre se hablaba que terminaba en Italia. Estuvieron haciendo estudios y el año pasado también el representante de UNESCO de España participó para demostrar que España y sobre todo Valencia tuvo también un rol importante en la Ruta de la Seda, así que lograron sumar a Valencia. Entonces se convirtió la ruta de Xi'an a Valencia.
Este programa fue realizado por Silvina Fernández Cortés y Valeria Carruitero en la producción periodística y por Emiliano Bielevich en la operación técnica.